terrible choices perpetuate greed. Act on conscience, lend for free.
Hola.
Hola.
¿Cómo están?
¿Qué tal?
Bueno, chicos.
¿Te das cuenta que Carlos cambia su voz al momento de grabar? Hemos estado hablando hueva y media hace un ratito, pero a la hora de grabar, bueno, chicos. Sí.
Bueno, chicos. Hay que ponerse serios, pues, ¿no?
De vez en cuando. Como habrán visto por el título, vamos a hablar sobre el debate y sobre los candidatos. Así, en general, un rapidito, un fast. Antes de las elecciones, no hemos estado pudiendo grabar por diversos motivos de fuerza mayor, pero aún tenemos contenido para brindarles a ustedes.
Sí, ahora antes de arrancar, queremos pedirle a todos que levanten sus brazos según la Genkidama por un querido amigo del podcast que está necesitando todas las fuerzas posibles para vencer al
COVID. Y en general, hay que extender ese
Genkidama para todos los que están pasándola mal.
Sí, para todos nuestros escuchas, pucha, hemos estado leyendo cosas muy heavy de la gente que nos sigue, de nuestros amigos, y nada.
Pues, claro, nosotros tenemos oyentes que ya se han hecho nuestros amigos, que con los que nos comunicamos por WhatsApp, por permanentemente, ¿no? Y a los que veíamos antes de que comenzara la plaga. Y bueno, pues hemos escuchado cosas, nos hemos enterado cosas horribles, tristísimas.
Pero bueno, pero estamos acá para llevarles un poquito de buen humor.
Sí, en ese momento nuestro amigo El Morsa, que ha estado en el programa como invitado varias veces, está con COVID. Y ha estado delicado, parece que está un poquito mejor, pero igual, mándele fuerzas, chicos, para que el Morse esté próximamente por acá, haciendo chistes malos y hablando de...
Vamos a hablar de Starro.
Claro, y su textcast.
Sí, con tu anciano pop.
Mi profe el Morsa.
Así es. Saludos, amigos. Popular para lo mármol de arqueología.
Si están escuchando esto en el futuro, estamos 2021, la pandemia empezó a nivel mundial en el 2020.
En diciembre de
2019. No, ya como pandemia fue en el 2020, no, pero la enfermedad empezó a propagarse en el 2019 y pues la cosa está jodida, ¿no? Así que seres del futuro, tengan cuidado.
El futuro, ustedes... si consiguen una máquina del tiempo, vayan y le tiran un balazo a Trump.
Eso no va a acabar con la pandemia, pero sería muy divertido.
Pero acabará con muchas cosas más, sí.
A menos que este programa quede así, pues, como The Inner Light de Star Trek.
Oye, no, qué sad ese episodio.
¿Qué?
Es el episodio en el que Picard encuentra
la flauta.
¿Era una ocarina?
¿La ocarina of time?
No, una flauta, el episodio 25 de la quinta temporada de Star Trek.
Wow. La nueva generación. Okay.
Claro, y revive todo las memorias de un planeta que ya estaba extinto. Es súper triste.
Ahora sí. Sí, ese episodio es brillante, ganó varios premios. Bueno,
está en Netflix antes de que Paramount Plus se lo lleve. Porque creo que Paramount se va a llevar
es Star Trek. Ajá.
¿Y los Star Trek, la nueva, también?
Todo se lo llevan.
Todo. Ah, y también se lo va a quitar Amazon. Todo, o sea, como decía el pata de ¿cómo se llama? De Honest Trailers. Dice, y ha llegado Star Trek para hacernos suscribirnos a los servicios de internet que jamás nos habíamos suscrito antes. Porque definitivamente, hay un montón de gente que se suscribió solamente por Star Trek. Como sí, Disney Plus y de Mandalorian, ¿no?
Claro, exacto.
Nosotros nos suscribimos a Disney Plus por Mandalorian.
Sí, pero para eso necesitan una buena conexión de internet. Así que, ¿ustedes qué opinan sobre el libre acceso a internet, ya para poder entrar al tema de este programilla.
Es un derecho humano básico.
Sí, claro.
¿Has visto que el escano? Para, vamos así a mixear las cosas que hemos visto en los últimos debates. ¿Has visto que el escano propuso que el Perú debería tener su propio satélite?
Dios, Lescano.
¿Qué podemos decir?
Que es la Acción Popular. Que dice que...
el peor partido.
Oye, esa vaina, te juro, nunca se me pegó. O sea, yo pensé que Okram lo decía porque, no sé, si alguien más lo dijo y fue viral, no sé. En serio, me da un poco de cringe cada vez que escucho yo digo Acción Popular, ustedes dicen, en serio, no sé, lo siento un poco disforzado.
Yo no entiendo su meme, la verdad. Cuando le escucho...
Pero Twitter es un éxito, ¿eh? En Twitter es un éxito esa vaina, ¿no?
Pero es que es un éxito porque es real.
Sí, pero por eso te digo, a mí me suena...
Es un éxito para mayores de 40. Parece.
¿Qué clase de shitposting generación X es esto?
No, lo que ocurre es que...
Exactamente lo que yo pienso cuando pones...
La Acción Popular siempre se dijo de que no era un partido, sino era una federación de independientes, porque no había nada que los uniera.
Claro, ¿no? O sea, esa...
Bueno, sí, claro, son blancos, con plata,
viejos. No, pero ideológicamente, o sea, eso no te forma un partido, eso te la forma...
Plata, pues,
eso te forma un movimiento.
¿Lescano cuenta como blanco?
No, pues. No. ¿Me seas llevar a cuenta como blanco? Tampoco.
Yo estoy acá para cubrir la cuota en el hambre.
¿Pero tienen plata?
Ah, claro, la plata no. Sí los une.
Claro, la plata es lo que los une.
La plata.
No, lo que los une es básicamente que son unos depredadores. Incluyendo el señor Mesías Guevara.
Bueno, sí.
Bueno, entonces el rollo es que, escucha, Acción Popular, o sea, pensemos en las atrocidades que ha hecho Acción Popular en su momento, ¿no? O sea, recuerden que la UNE le tiró napalm a la gente. A los campesinos.
Y se minimizó el problema de Sendero.
Del terrorismo. Eran amigueros. Sí, pues. Recuerden que Orrego organizó una quema de libros.
O sea, Paniagua en realidad es un error estadístico en Acción Popular.
No, en realidad Paniagua fue un huevas. O sea, no hizo nada.
Oye,
más o sea, Paniagua.
Cuidado con Paniagua.
Paniagua fue básicamente. Paniagua fue básicamente Sagasti sin Congreso que lo joda.
Sagasti mejor hecho.
Sin Congreso y con país en la ruina. Peor que el que estamos ahora, creo.
Hoy estamos en la ruina también.
Bueno, sí. En una
diferencia. Y peor. Ahí estábamos recuperando recién nuestra volviendo a recuperar nuestra democracia, Carlos. Yo creo que es una situación bastante distinta. Yo creo que mejor no tocamos a Paniagua.
Yo creo que sigamos con...
Sí, bueno, lo que sí es que le decía, pero Johnny Lescano estaba proponiendo que hay que poner un satélite. Otra de las vainas así, más pastrulas, lo mejor.
Ya tenemos un satélite.
Como el del helicóptero. ¿Se acuerdan del candidato del helicóptero?
Tocó. Sí. No, y drones sí. Para los ladrones. Ah, esa era buena.
Drones para los ladrones. Buena policía.
También era de ese huevón.
No, pero otra de las propuestas más pajas fue la de Acuña, que dijo, en mi gobierno yo voy a acabar con la pandemia. Listo, o sea, ¿para qué más? Acuña va a salvar el mundo, huevón, el mundo va a acabar con la pandemia. Es lo máximo.
Tengo que decirles una cosa, yo descargué todo el diálogo del primer debate.
¿En serio?
Y me puse a hacer snippets de audio con las atrocidades más grandes que decía Acuña. ¿Ya?
No tenías nada que hacer, ¿no?
Era un domingo.
Bueno.
¿Ya? Y ¿saben qué cosa? Quería ponerlos de rington. Pero en un momento determinado me di cuenta que hay una forma horrible de clasismo en burlarnos de la incapacidad de articular ideas de Acuña.
Bueno, a mí me dio risa que dijo que va a acabar con la pandemia. Es que sonó graciosísimo. O sea, no puedo.
Que... A mí me da vergüenza ajena. Acuña.
Es que suena gracioso porque Acuña no puede articular correctamente una idea. Seguramente en su cabeza sonaba muchísimo mejor. De repente su media trainer que es básicamente su maestro Pokémon, su media trainer se lo dijo de otra manera. No, claro,
lo más probable es que le hayan dicho en el primer año voy a controlar la pandemia.
Exactamente.
Pero acabar con la pandemia es una más potente también, pues, Carlos.
Ha debido de llevar su papelito y leerlo, ¿ah? ¿No?
Claro,
o sea, a él sí, ya, okay, ya entiendo que tengas que leer a Acuña, porque bueno, es lo que esperamos.
Entonces, mi punto es, no nos estamos riendo de sus ideas, nos estamos riendo de la incapacidad del señor de enhebrar un concepto claro, porque es más allá de su capacidad. Ahora, eso también deja claro que el tipo sería un presidente de mierda, ¿no? Porque si no puede articular una orden...
Yo creo que estás complejizando el asunto, Carlos. A mí me dio risa que quiera acabar con la pandemia, ¿no? O sea, así de simple. ¿Cómo decir? No sé, te dio risa... Tu pata se cae, ¿qué te dio risa? Que se cayó, pues, se cayó y me dio risa. No es que simbolice que tengo ciertos afines con el daño ajeno. No, se cayó y me dio risa, pues. Así de simple.
Ay, Dios. Es que hay que reírnos para llorar también, porque estos candidatos que hay, Dios.
Pero de ese primer debate, verdad, o sea, muy aparte de Acuña, que Acuña está en su debate aparte, ¿no? Él hablaba solo, él hablaba de sus propuestas, que al margen de que sea
su avión.
Ah, que iba a ir a comprar vacunas. Iba a recorrer el mundo a comprar vacunas. Iba a ser la de Angie y la flor de los siete colores.
Claro. Pero es mejor que para él que no haya tenido que ser muy... Que se haya mantenido en su hojita, en su script, en su...
Claro, o sea, dentro de todo se mantuvo en su discurso. Claro, ¿no?
O sea, le han dicho también sus asesores, oye, si te dicen algo no debatas, solo mantente en tu discurso.
Ciérrate.
Si no sabes contestar, ciérrate, si no contestes, ciérrate.
Pucha, pero es, por ejemplo...
Porque saben que no puede hacer
de eso le dijeron también a Urresti, y por eso no tuvimos monólogo de Urresti.
Pero
Urresti es otra cosa comparado.
No, pero Urresti la hizo mejor en ese sentido de lo que esperaba. Yo esperaba que fuera a hacer estupideces.
Yo esperaba así, eso, pues. Yo salí decepcionado. Yo esperaba estupideces de Urresti.
A mí me encantó cuando le preguntó cuando empezó a fastidiar a Forsyth, ¿no? Cuando le dijo, mañana voy a ir a la Victoria, a ver si es que usted ha dejado todo. Porque Forsyth decía básicamente que su gestión en la Victoria había sido gloriosa.
Harry, digo, Carlos, Urresti no estuvo otro día.
Estuvo el día de Forsyth. En el segundo día.
No, Forsyth estuvo en el primer día. Forsyth estuvo con Verónica, Bengolea, Vero, Acuña. Y
el otro
estuvo en un debate previo o una vaina así a la que
estuvo con Hernando de Soto, me parece.
Hubo un debate previo a este debate del Congreso de Elecciones.
Había como siete debates previos.
Claro, sí, me estoy confundiendo.
Ya, pues no, cuéntame, eso ya fueron, pues. Además, en los debates previos, Urresti sí estuvo en plan cachoso, en plan jodido. En este último debate igual se cerró en sus ideas y empezó a hablar sus propuestas.
Pero mejor, pues.
Claro, o sea,
porque él fue atacado en los anteriores justamente para en este que es tan popular. Bueno, no soy tan popular, ser más serio, ¿no?
Yo creo que más bien le han dicho, "Oye, tienes que ser más serio."
Es una jugada.
Porque es más, él dijo un día antes, "No, el día de mañana yo voy a contarles algo, me voy a lanzar una propuesta que va a dividir al país." Al final no hizo ni mierda. Yo creo que más bien le han dicho, "Oye, chuche, deja de hacer tus payasadas y apégate al plan." Porque estoy seguro que él se iba a mandar una rocaza ese día y yo estaba esperando esa roca y esa roca nunca llegó. ¿Dónde está la roca, señor Urresti? ¿Dónde está su propuesta que iba a dividir al país?
Vemos los debates solamente para burlarnos.
Está junto a las vacunas de Miguel Sixia.
Pucha.
¿Qué ha pasado con Miguel Sixia? ¿Qué hay
ahí paréntesis? Esto escapa al tema de los debates, pero está incluido dentro del tema de las elecciones. Uno de los candidatos al Congreso de Rafael López Aliaga, el señor Luis Miguel Sixia, porque en algunas notas lo van a encontrar como Luis Sixia y Miguel Sixia, eso también me parece estratégico. Él es jefe, una vaina así, de asociación de autobuses, o sea, de los buses interprovinciales, y dueño de SIVA. Entonces él dijo, no, que el Estado es un ineficiente, nosotros vamos a negociar nuestras propias vacunas para que los buses puedan funcionar y la gente se pueda vacunar y bla, 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 bla. Y supuestamente ya tenían un contrato, que no, ya hemos cerrado un contrato con un laboratorio ruso y vamos a traer la vacuna Sputnik y el Estado no nos ha ayudado y bla, 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 bla. No, que la vacuna llega el 11 de marzo. Y hasta ahorita. Lo más curioso es que en México hubo una situación similar y el que compró las vacunas resulta que le dieron suero nomás, eran vacunas bamba. Así que
también en Manaus.
Así que no sabemos si las vacunas de Sixia. Estamos entre varios supuestos, ¿no? Uno es que el pata estuvo fanfarroneando y nunca tuvo realmente un verdadero contacto, lo cual es bastante probable. Otra es que lo han estafado, lo cual es triste porque no debería haber estafas con respecto a las vacunas. Pero a la vez es gracioso porque luego le están diciendo que no se puede comprar aparte y ya pues le está creyendo a este supuesto laboratorio. Y
bueno, a mí me encanta que estafen a Sixia. O sea, el tipo es uno de los personajes más siniestros de la política.
Claro, a mí también, pero en general es un tema bastante peligroso porque, o sea, a nivel mundial hay gente que se está viendo afectada por este tipo de estafa. Esa es la parte sad del asunto. Sí. Pero igual, Sixia da risa, ¿no? No solo Giovanni Sixia, sino Miguel Sixia. A todo esto, él es candidato por Rafael López Aliaga, quien también en el debate que le tocó a él, que estuvo leyendo su papelito, o sea, al margen
ese sí no lo
de
vi.
Si eres o no, no un buen orador, de si sabes cómo expresar tus ideas o no, porque hay gente que realmente no les importa y la verdad hasta cierto punto es respetable, ¿no? O sea, hay gente que dice, no, yo quiero que trabaje, no que hable. Ya, ok. Pero, puta, el buen de López Aliaga ha seguido repitiendo lo que he venido repitiendo hasta este momento, ¿no? Nada, no, que yo mismo voy a ir a traer las vacunas, voy a decirle a Biden que me dé vacunas.
Era claro que ni siquiera él conocía su programa.
Claro.
Estaba ebrio, dijeron, ¿no?
No, lo más probable. Yo creo
que parecía que estaba pepeado o algo así.
Sí, o nervioso, no sé, porque, o sea, lo que pasa es que esta situación de estar frente a los otros candidatos me parece que sí le ha jugado en contra. Porque terminando la huevada se fue a Willax con Beto Ortiz y puta, ahí sí se despacha, pues porque está en su elemento. Está con otros fachos que hablan su mismo idioma, entonces él puede decir, no, que la prensa mermelera me hizo sentir así, bla, bla, bla. Pero a la hora, in situ, no la para, no se le para en el momento.
Pucha, si no se le para ahí, ¿cómo se le va a parar cuando esté en la presidencia? Ni cagando.
No, pues, y eso va, o sea, le ha jugado a favor y en contra, ¿no? A favor porque, como te digo, hay gente que dice, puta, yo no quiero que me meta flor o quiero que actúe. Y hay gente que ha dicho, puta, sí, qué palta con este, vamos. Me voy con Hernando de Soto.
Porque... Bueno, el votante de López Aliaga, por lo general, es votante duro. Duro que esté coqueado. No, no es que esté coqueado, es que ya decidió su voto, porque por lo general vota por el hecho de que está viendo un candidato hiperconservador, un candidato que propugna valores religiosos, que quiere borrar la división entre iglesia y Estado.
Que, por ejemplo, nosotros en redes decir, no, miren esta vaina machista que dijo Rafael López Aliaga, yo la verdad siento que hacer eso es darle ventana, porque a su votante eso no le importa en realidad. O sea, su votante es igual o más machista que lo que haya dicho ese huevón.
De hecho, los comentarios machistas de López Aliaga le consiguen más votantes, reafirman.
Claro. Por eso, estos días, gente, estos días que quedan, traten más bien de no resaltar las cosas cagonas que hacen los otros candidatos, porque mucha gente esas cosas cagonas las ve como, en realidad, no como defectos, sino como virtudes, y al final estás haciendo campaña indirectamente, ¿verdad? Que es, por ejemplo, lo que hicieron, bueno, este es otro caso, pero lo que hizo el JP con los morados, que se empezaron a tirar caca entre ellos, cuando yo creo que en realidad ellos debieron jugar en pared, ¿no?
Lo que pasa es que en el Perú es bien difícil manejar un discurso político alturado, sobre todo cuando, bueno, hay que entender dos cosas, ¿no? La primera es que el panorama político está, por un lado, fragmentadísimo y por otro lado, extremadamente polarizado. Y que los morados en este momento se están dando cuenta de muchas cosas. La primera, por ejemplo, es que su futuro político como partido está en juego.
F por los morados.
Necesitan otro líder, sí. Porque su congreso
no, sí. Necesitan un líder. No.
Pucha,
sí, pues. Sí, ponte ese debate donde estuvo Julio Guzmán. O sea, se nota que el pata es un expositor y, como lo ha dicho Carlos, creo, infinidad de veces, es un vendedor el pata, o sea, pero nada más, ¿no? Está como para la teleferia.
Mira,
es que ahí, o sea, mira,
yo no me voy a cansar de decirlo. Guzmán es la peor caca que puede haber en la política nacional. ¿Por qué?
Es López Aliada.
Me estoy refiriendo a eso. López Aliada es un huevón que fracasa en esto y se regresa a su casa a hacer plata. ¿Entiendes? Guzmán va a querer lanzarse en 2026.
Ya, pero, o sea, el tema es
ahora quiero que entiendan mi punto, que es: uno, Guzmán tiene ese proyecto que es el Partido Morado, que no sabemos cómo está financiado, que necesitaría, porque a pesar de todo lo opaco que es el tema del financiamiento y lo demás, debería tener bases en todo el resto del Perú. ¿Por qué? Porque es una opción interesante. O sea, políticamente hablando, por más que yo no comparto sus posiciones ideológicas, un partido de centro, ya centro-derecha, con valores republicanos y con valores, ¿cómo se llama?, progresistas, ¿ya? Económicamente liberales y bla, 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 ya que a mí no me interesan demasiado, es necesario. O sea, un partido, digamos, con rasgos modernos, es súper importante.
Al punto, señor Verdemán, por favor.
Mi punto es, ese proyecto está lastrado justamente, o sea, ese espacio que ocupa el Partido Morado no puede ser ocupado por otro partido en este momento, porque el escenario político del Perú es demasiado chiquito. Ahora, el Partido Morado jamás va a tener ninguna relevancia mientras que Guzmán esté ahí. Porque Guzmán es un líder que no llama, que no convoca. Y es más, el trabajo de bases de Guzmán es inexistente. El Partido Morado no existe fuera de Lima. Es más, creo que no existe fuera de Barranco.
La clase media, pues, media alta.
Ya, pero eso no, sí, va a ser la peor caca. Es que tú estás hablando desde el lío, pues, Carlos. Mira, si en las siguientes elecciones no se presenta el Partido Morado, sale otro partido y le agarras antipatía a algún huevón de ese partido, vas a decir, te apuesto, grábenlo, va a decir la misma, va, no, fulanito, sí, de tal es la peor caca de la política. No. La peor caca, no sé, los Fujimori, ¿no?, que ya tienen años ahí, han mellado las instituciones.
Así es.
Bueno, eso es, ahí estamos hablando de delincuentes
puros. Ah, pero han estado, claro.
Eso te admito. Sí. Caca, sí, pero caca diarreica, sí. Pero el otro, ¿no?
Claro, Guzmán es un pobre huevón, sí, pero... es que, o sea, como dices, sabe ya vender, sabe exponer y ya, man, o sea, ya perdió la confianza de todos.
La gran pregunta es, ¿llegarán a salvar la inscripción?
Sí, sí, claro.
Porque en Congreso, sí, claro, creo que
el están, Congreso.
En las encuestas de Congreso sí están como que en tercer puesto, por ahí.
Están altos, es sí.
Más
sí,
bien
sí,
ahí sí. El JP está que se queda.
A mí
después,
que...
el Frep, Después del FREPAP.
Lo que me da curiosidad es el FREPAP. ¿Qué va a pasar con el FREPAP?
Van a sacar un montón de congresistas.
Lo que pasa es que FREPAP sí hace campaña, sí hace una campaña constante.
Bueno, además, son un montón de feligreses.
Dale. Hay un montón de gente que cree en serio, que se cree en su discurso, de gente honesta.
La alegría, yo cantaré.
Bueno, el FREPAP nos ha traído sorpresas también, ¿no? Gratas y no gratas. No todas están ingratas, pero...
Sí, ¿cuáles han sido las gratas? Te lo pregunto desde la ignorancia.
Algunos apoyos que han tenido en ciertas leyes de, por ejemplo, medio ambiente, o temas de corrupción, o, por ejemplo, este tema de que siempre se debate, o sea, que siempre hay, se debate en las mesas, se debate en el Congreso, pero nunca pasa, que es de los candidatos, que no pueden presentarse candidatos con antecedentes penales, policiales, etcétera. El FREPAP estaba a favor de eso.
Ah, claro, pero esa era la parte importante de la reforma política, ¿no?
Claro, que un montón de partidos no están a favor, el FREPAP estaba a favor.
Claro, pero es que esa era parte, claro, y eso era parte de su campaña de ellos.
Claro, sí, creo que tienen una visión bastante religiosa del asunto, ¿no?
Claro.
Entonces, por eso se oponen a lo que son temas de derechos
de minorías.
Exacto. Pero la moral te indica que también tienes que estar en contra de la corrupción.
Claro, exactamente. Y en eso sí creo que van por el buen camino, por así decirlo, pero en todas las otras cosas como derechos LGTBI, aborto legal, ¿no? Cambio de nombre, DNI, o sea, eso es...
El cambio de nombre es recontra jodido, porque... Por ejemplo, es el caso de este congresista homofóbico, Krikik, que anda jodiendo a Gaela.
Ese, ¿verdad? Que se le ha aprendido, yo creo que le tiene ganas.
Gaela es bien guapa, Gaela es guapa.
Claro. Yo creo que más que tenerle ganas, es Gaela tiene prensa, tiene pantalla, ¿no? Al menos más que él. Y prenderle es colgarse de su falda, ¿no? O de la pollera, ¿no? Gaela siempre usa una pollera.
Y claro, o sea, este pata es un lastre, ¿no? Sí, se cuelga de su fama, pero también, o sea, ya mucho, ¿no? O sea, hay algo ahí que pasa, weón. ¿Qué es esto?
Ya, pero volviendo a los debates, hemos hecho nuestro pequeño paréntesis congresal. ¿Sabes qué fue paja del primer debate? Cuando Forsay trató de ser un político tradicional, parte de la mismocracia de la cual siempre él se queja.
Siempre habla.
Y le mandó esta chiquita a Keiko cuando le dijo, ¿usted alguna vez ha participado en un operativo y no como procesada? Que le salió bien. El tiro le salió bien. Pero Keiko la atajó y se la devolvió y lo revolcó.
Bueno, claro, obviamente.
En ese momento, yo me sentí. ¿Ustedes recuerdan al gallo Claudio?
Sí.
¿Ustedes recuerdan cuando el gallo Claudio siempre iba a cogía al perro, le levantaba la cola y le empezaba a golpear los huevos con la tabla?
Sí, claro.
Y el perro lo perseguía hasta el largo de su correa.
Claro, claro.
Sí.
Ya, y que hay un episodio donde el perro está sin correa.
Sí, claro. Ya, clásico.
Claro, o sea, yo sentí que en ese momento, o sea, él pensó, el pobre huevón de Forsyth pensó que el perro tenía correa.
Uy, tonto, se le fue encima.
Sí, eso, pues, qué huevón, o sea.
O sea, y hasta Verónica entró, claro, también.
Que primero Keiko le dijo algo así como, mi gobierno, vamos a tener mano dura, y no como usted con su esposo, una vaina así le dijo. Puta, y ahí ese fue su tate quieto. Luego vino Verónica, también le mandó su chiquita, Keiko otra vez, y hasta Bengolea se unió, y Acuña seguía en lo suyo, ¿no?
Acuña es como este, ¿se acuerdan que estabas hablando del gallo Claudio? Esto es Merry Melodies. Que había un cuervito, el cuervito que caminaba tan, y que nada le importa en el mundo. Acuña es como que está ahí en su propio mundo.
Y otro que estuvo en ese debate también, y que mira, o sea, también su participación fue medio irrelevante, fue Arana.
Sí.
Esperaba también de que con él de repente la cosa se iba a poner así más picante, pero al final no, o sea, dio su discurso.
Bueno, le dijo señora acá.
Sí, o sea, se lanzó dos, que le dijo la señora acá, sí. Y cuando le dijo el fujimorismo abrió las puertas del infierno de la corrupción, ¿no? Súper poético.
Sí. Pero ¿de quién habrá aprendido?
Era el claro, es como el Mayna Bird. El
Acuña.
El pajarito Acuña, claro, Mayna Bird.
Claro. Tan, 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 tan.
Claro, yo esperaba más violencia de parte de Arana, pero dentro de todo lo hizo decente.
No, pero no, yo sabía, yo se imaginaba que no, que iba a soltar sus chiquitas, pero que no iba a ser muy violento, porque no. ¿Para qué?
Ya para qué.
No, pero a mí la verdad hasta pena me dio Forsyth.
Catalina, perdón, porque se metió mi gato.
Sí.
Perdón.
O sea, a mí me dio esta pena porque en realidad el tipo no solamente me dejaba claro que no sabía qué estaba haciendo ahí. Estaba asustado como, no sé, pues como quinceañero, pues en el día que voy a invitar a su pareja, pero bueno, ahora ya no es así, ¿no? Pero en mi generación, los chibolos que invitaban a su pareja de promoción, pues se plateaban, ¿no? O sea, porque la idea es que tenías que llevar a alguien y en ese entonces los colegios eran separados, ¿no? Segregados por sexos.
Sí, ahora pasa lo mismo, Carlos. Las dos, ¿sí?, cosas. Claro, hasta ahora hay...
¿Siguen pateando?
Claro, hasta ahora hay colegios que hacen, que son de colegios diferentes, tienen que invitar mutuamente y la gente se paltea, pero son chibolas, ¿cómo no se van a paltear?
Bueno, el rollo es que sí, lo miraba así, parecía un pollo mojado.
Por es que intentó jugar al juego de la política y
no, claro, o sea, intentó hacer algo de adultos, ¿no?
Claro,
además contra dos que ya están curtidas en política, sí. Sobre todo Keiko, que está curtidaza, ¿no?
No, y además tuvo su momento Rafael López de Aliaga, cuando le preguntaron sobre sus cursos de colegio.
No me acuerdo.
Y el tipo...
Eso fue en el otro debate, Carlos, caramba.
¿Sí? ¿Sí?
¿En los anteriores?
Sí, ese es de Canal 4, cuando le preguntaron su curso favorito, no, el curso que más odiaba, y habló de uno que lo jalaron pero que en realidad amaba, o sea, contestó cualquier cosa, pero ese es un debate pasado, Carlos. Sigues cruzando toda mi información, ¿no? Mucho por hacer tus videos fue de Acuña y te has cruzado.
Bueno,
primer día de debate, o sea, estemos de acuerdo o no con Bengolea, haya dicho o no algo sustancial, porque algunas cosas en realidad fueron bastante fururú farará, fue el que mejor se desenvolvió.
Bueno, tienes que ponerte a pensar que Bengolea tiene años de formación de cámara, ¿no?
O claro, sea, desde que era burbujito, o sea, ya...
Claro, sí. Ahora, hay un detalle importante, o sea, Bengolea ideológicamente no se diferencia demasiado de López Aliaga.
Ah, claro.
O sea, hay que dejarlo claro, o sea, Bengolea es un tipo ultra conservador. El PPC es un partido extremadamente conservador. Cuando ellos hablan de democracia cristiana, Bengolea es una persona preparada. Recuerda cuando Forsyth le preguntó no sé qué cosa sobre un tema penal. O sea, lo quiso corregir a Bengolea con el tema de
la... Y otra vez lo revolcaron.
Claro, y le dijo, por si acaso, yo tengo una maestría en derecho penal. Y sé lo que estoy hablando, una vaina así. Y dijo, no, pero cuando pasa esto, ahí estás hablando una cosa totalmente distinta a la que
dice primero. Es más, a Carlos le acaba de salir igualito, hasta el mismo acento de Bengolea. Es más, Carlos, tú eres Bengolea disfrazado.
Mike.
Mephisto. Oye, se parecía al señor Carepapa cuando le quitas el bigote, ¿no?
Sí. ¿Sabes qué cosa parecía que le habían metido harto, ¿cómo se llama? Antihistamínico, perdón. ¿Cómo se llaman estas vainas? Corticoides. Tenía que hinchada.
Oye, sí, ¿no? Pucha, ¿sabes? Sí. El que la tenía así más o menos fácil y al final la cagó solito fue De Soto.
Bueno, De Soto no necesita mucho para dispararse al pie, ¿no?
Al contrario, tiene demasiado ego, o sea... En este debate hemos descubierto que De Soto inventó todo. Él hizo todo.
Pucha, sí.
Es... Bueno, la candidatura de De Soto en sí es complicada, pero De Soto...
Pero ha subido De Soto mucho más. Después de las encuestas. Sí. Bastante
es más. Es que me imagino que tiene que ver mucho también con la gente que se ha ido.
De López Aliaga.
Exactamente, ¿no?
Y Fujimorismo, porque ha bajado, creo, ¿no? ¿O no?
Bueno, hay
o
una
campaña. Está alta también.
Hay una campaña contra el Fujimorismo de Willax, ¿no?
Sí, justo estaba viendo. Cifuentes entrevistó a Keiko, pues no sé si llegaron a ver.
No, todavía. Dicen que está tela.
Sí, porque, o sea, está. Es que ha sido muy corteses entre los dos. Pero sí hay una parte en que le dice insistentemente, que a mí me pareció ya incluso llegando al borde de cringe, que, ay gata, que Willax la había traicionado, que eran los de Willax que estaban con nosotros y que Willax seguro que la apuñalado por la espalda, que etcétera, etcétera. Y una y otra vez diciendo, oye, Willax está apuñalado por la espalda. No, pero ellos están... Keiko era como, no necesariamente, invitan a otros, yo sé. Pero sí, pues, ¿no? O sea, se recontra traicionado a Keiko.
Pero ojo que Willax ya tenía su candidato escogido desde noviembre del año pasado. Hernando De Soto, cuando recién estaban apareciendo las encuestas, estas primeras encuestas donde Forsyth estaba primerito, porque además salía en cuanto programa televisivo salía, Hernando De Soto empezó a aparecer todavía abajo, pero aparecía, y en Willax tenía un programa de análisis de no sé qué rayos, que hizo su análisis sobre la solución de conflictos para dejar la violencia de lado, bla 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 bla. Luego de lo que fue la marcha contra Merino. Y no olvidemos que esta vaina yo considero que no se debe olvidar, que nuestro amigo, el gran músico apolítico, que no se mete en cosas de política, Pedro Sores Vértiz, hizo un post larguísimo, larguísimo, de por qué la gente salió a protestar, de por qué nos matamos entre peruanos, que bla 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 bla, tirándole caca hasta cierto punto a las protestas, y finalmente cerrando el post haciendo un cherry al programa de De Soto. O sea, básicamente capitalizar el tema de las muertes que hubo durante las protestas para darle publicidad al programa que tenía De Soto en Willax. El programa no sé si continuó o desapareció, creo que desapareció, pero desde ahí ya empezaban a meterte en la cabeza a De Soto. Y de hecho De Soto al inicio como que empezó a subir. Pero apareció Rafael López Aliaga, que tiene un discurso que pegaba más entre la gente ultraconservadora, entre la gente más religiosa. Y,
sí.
Y es en ese entonces en que Willax le pone las fichas a López Aliaga y empieza a invitarlo a cada rato y a cada rato y a cada rato. Hasta que el mismo López Aliaga se empieza a desinflar por los comentarios desafortunados que empezó a tener, que no tenía un manejo, que no quería ir a los debates, solo debatía con la gente que él quería. Esas cosas le empezaron a restar y ahí Willax otra vez redirigió sus fichas a De Soto. O sea, en realidad siempre ha estado jugando ahí con los dos.
Claro, a ver quién sube y si ¿no? Para tener su backup, no, por si acaso.
También hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Que López Aliaga es el tío de Philip Butters, ¿no? Philip Butters debe ser la figura con más rating de Willax.
¿No es Rey con Barba? ¿No es Beto Ortiz? Perdón.
No. No, no, no. Definitivamente Butters es la figura. Mira, Butters tiene un rating sostenido.
Mira, actualmente no sé qué rating tiene, pero sí uno de los primeros jales de Willax fue Butters, pues. Que él incluso tenía su propio canal virtual, ¿no? El PBO.
Pero él fue el primer expulsado de todos los canales y nadie lo quería. Y Willax lo recibió.
¿No? Él abrió eso, esta tendencia de si te botan de un canal, ándate a Willax.
Ándate a Willax, claro. Y invirtieron en él ya.
Mira, llegó un momento...
Nadie más lo va a querer tampoco.
Que incluso, Milágrimas, Leiva la revolcó a López Aliaga, ¿no?
Claro, es que el pata tiene una incapacidad para resolver problemas. Irónicamente, ¿no? Porque lo venden como el gran empresario que supuestamente es. Y frente a la frustración, puta, se pone necio.
Sí, pues.
Y bueno, De Soto sabe meter floro. ¿Para qué? O sea, tiene sus miles de charlas que ha tenido su esto de TED, ha tenido sus libros. O sea, el patas.
¿Ha tenido su TED?
Sí, ha tenido su TED. Tenido y su que TED. Tiene un nombre ridículo. O sea, algo así como que la Amazonía no es Avatar.
Ay, es mala. Mierda, bueno, serio, o sea, ¿no?
al final el kit del asunto era que con títulos de propiedad, la Amazonía iba a resurgir como una potencia económica.
Claro.
No, el tipo.
Sí, imagino que se.
Bueno, sí. No lo decimos nosotros directamente, tenemos nuestros contactos que son economistas, quienes nos han dicho cosas como Hernando de Soto es el.
¿Cómo? Pérez Alvela
de la economía.
Ahora, hay una cosa bien cierta, es que Hernando de Soto, su campaña se ha basado en mentiras, ¿no?
O sea, no, yo como buen político, el pata hace verdades.
Las medias verdades son mentiras.
Ya, pero es que con una media verdad es más fácil engañar a alguien que con una mentira. Exacto. Directa que tú puedes decir, ah, mira, mintió.
Pero, no, aguanta, pero sacar algo como, he sido nominado al Premio Nobel de Economía.
Pero, por ejemplo, es algo que es de difícil verificación. Por eso te digo, es que el pata es astuto.
No sea.
El pata es un zorro. Porque, por ejemplo, cuando él se fue a vacunar a Estados Unidos, las cosas que él ha dicho son ciertas. El problema es la conclusión a la que él llega. Él dice, por ejemplo, yo fui a Estados Unidos, que yo tengo el pasaporte, bla, 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 bla. Y en tal estado te puedes vacunar de esa manera. Hasta ahí todo cierto. Me vacuné en una clínica privada. Ya, ok, sí, hay clínicas privadas en Estados Unidos. De hecho, su sistema permite que las clínicas privadas puedan hacer muchas cosas. Pero cuando regresa acá, te dice, y así como yo me he vacunado, yo voy a permitir que las clínicas privadas traigan vacunas para que ustedes también puedan vacunarse. Y ahí está el error. O sea, bueno, ahí está la mentira. Porque todo lo demás, hasta cierto punto, es cierto. Pero en Estados Unidos las clínicas privadas, los hospitales privados, no compran las vacunas.
Son abastecidas por el Estado.
Exacto. Entonces, o sea, él dice la verdad, pero omite ciertos puntos para poder venderte su floro. ¿Qué es lo que hace en sus charlas, pues?
Mentir con la verdad es más fácil.
Pues. Claro, es por eso, el pata
es creíble.
Estúpido. Exacto.
Sí, es un zorrito, hermano.
Es furro.
Es un zorrito viejo y noche. Ese zorrito que está sentado. Ese meme, ¿han visto?
Hernando de Soto es furro.
Es un furro. El furro. Pucha, bueno. ¿Qué más? Yo no he visto. La verdad es que yo no he visto todos los detalles porque. Me aburrí en uno. Creo que en el segundo lo estaba viendo y dije.
Ah, sí, el segundo fue este
huevón que lee. Es como, vais. Mejor veo Naruto. Y el tercero, ya no. El primero sí estuve bien.
No, y el primero.
Que era más interesante, en realidad.
Claro. Está la gente la gente de peso.
Claro, exacto.
Por eso digo, en el de Hernando de Soto, puta, el weón hasta citó a Abimael solo para decir que gracias a él sí, vencieron a Sendero, lo cual se puede desmentir fácilmente. Lo que pasa, el texto que cita Hernando de Soto es entre las dos montañas, me parece, algo así se llama. Es un texto larguísimo de Abimael Guzmán, donde Abimael Guzmán le echa la culpa hasta al perro de Fujimori de por qué Sendero fracasó. O sea, en realidad es una lloradera de Abimael, donde culpa a todo el mundo que estuvo a cargo en ese momento. O sea, no es ni siquiera un tema.
Pero lo que dice Soto básicamente es que Abimael es su hincha, ¿no?
No, él lo citó diciendo que, y o sea, y la cita es cierta, porque nuevamente volvemos al tema, lo que dijo de Soto es cierto. O sea, Abimael escribió que las políticas económicas de Hernando de Soto llevaron al fracaso de Sendero Luminoso, pero cuando lees todo el texto, Abimael culpa a Fujimori por tal 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 cosa, a la ONU por tal 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 cosa, al neoliberalismo por tal tal tal, sí, exacto, es su pataleta. O sea, lo que ha hecho Hernando de Soto es citar la pataleta de Abimael como una fuente para decir que él venció a Sendero. De ahí también dijo que gracias a él se pudo hacer las negociaciones para detener el paro de transportistas que hubo, y que él planteaba que su equipo iba a seguir trabajando de la misma manera para poder solucionar los diversos conflictos que surjan en el caso que él sea presidente. Pero investigando, en realidad el único gremio que llamó a De Soto para que haga intermediario fue el gremio de colectiveros, los cuales en realidad se unieron a la protesta que ya existía, porque la protesta era de los transportistas de carga pesada. Esa era la protesta principal. Los colectiveros, como siempre, decidieron aprovechar la situación para hacer sus demandas. Y siempre va a haber algún político que va a aprovechar ese tema. En este caso fue De Soto. Y para que no digan que solo le tiramos caca a la gente de derecha, en su momento, el que también abrazó ese discurso y se unió con los colectiveros fue el tío Chaparrón.
Claro.
Fernando Chacón es un imbécil.
E igual, fue la misma vaina. O sea, los colectiveros pedían algo y Chaparrón ahí se entre comillas, se inmoló. No, que sí, que vamos a escuchar a los colectiveros.
Sí, pues.
No. Chaparrón siempre estuvo a favor de los colectiveros, o sea, desde el primer momento. O sea, para él sí hizo una solución de transporte.
Ya, pero por eso, pero al final, puta, eso es una cagada, pues.
No, es una cagada, pero, o sea, lo que yo voy es. Chaparrón tiene una visión tan arcaica que no entiende el concepto de ciudad. Para él, por ejemplo, la idea de que tenga que existir un transporte articulado, un sistema de transporte articulado, para él, solamente el hecho de que, recuerda su fundamentación, dijo, yo me subo en mi colectivo en la Arequipa y voy sentadito hasta el centro de Lima.
Yo por eso he caminado.
No, o sea, para a lo que voy es, para él, ese beneficio de que la gente se pueda tomar su colectivo, si puede tomar el colectivo, eso bastaba para darles validez.
Claro, o sea, es que es un tema de, pucha, me facilita la vida, entonces está bien.
Y, o sea, mantengo un privilegio,
y,
genial.
Y te olvidas de todos los factores que están alrededor, que puta, muchas veces estos jóvenes incumplen las normas de tránsito, tienen miles de papeletas, puta, te meten al carro, puta, es una cagada. Pero bueno, volviendo al tema de Soto. De Soto, al final, en realidad, nunca fue pieza clave para las negociaciones para acabar con las protestas. De hecho, seguí rebuscando entre los artículos periodísticos y se llegó a un acuerdo, en realidad, porque mucha gente estaba muriendo porque no se podía transportar. Y tanto el Estado, que bueno, el Estado tampoco es que fue el mejor negociante, ¿no? O sea, hubo también gente muerta. Pero al final, precisamente, ambos bandos dijeron, ok, vamos a dejarlo en stand-by, porque la situación que está alrededor nuestro, en realidad, es mucho más grande de lo que estamos viviendo ahorita. O sea, De Soto no tenía nada que ver ahí. De Soto solo habló con los colectiveros. Y es más, creo que ahora no sé qué grupo ha salido a desmentirlo también. O sea, yo estoy convencido de que el votante de Soto no va a cambiar de opinión con las cosas que estamos diciendo ahorita, porque ellos tienen fijo de que el tema es mantener el estatus actual, o sea, la gran PPK, ¿no? O sea, el presidente de lujo, un buen capo, inteligente, con sendos méritos y que...
Blanco que sabe
y que mantenga el status quo. El tema es que para mucha gente el status quo es vivir en una cagada.
Oye, los antauristas están con De Soto.
Un grupo, ¿no? Porque otro grupo está con López Aliaga.
Antauro.
Ah, claro, Antauro ha dicho que le gustan las ideas de Soto, una vaina así. Y López Aliaga, por otro lado, está hablando con un grupo de antauristas para que lo apoyen.
¿En serio?
Sí, sí, que fue en esta foto que salía con su sillita así, tipo de quinceañero.
Ah.
No, pero el... Oficialmente es Antauro está con De Soto.
Claro.
Antauro.
Sí, sacó su carta.
Pero como te digo, el...
Como partido.
Claro, sacaron su... Él sacó su carta escrita en papel higiénico. Pues. Sí. Pero
que dice... probablemente sea papel higiénico reversible.
Pero bueno.
Estaba manchado.
Al final... Como digo, o sea, no los que a este momento ya tienen su voto definido no van a cambiar de opinión. Ahorita el que va a cambiar de opinión es el que, pucha, aún está en duda, no sabe.
El 23% que aún está en
duda. Exacto. Por ejemplo, de Verónica se dicen un culo de cosas que de las cuales últimamente he estado leyendo, investigando, y que varias son o malinterpretaciones de lo que dice o mentiras directamente. Como por ejemplo cuando le entrevistaron de prensa internacional para hablar sobre la situación de Venezuela y ella dice que Venezuela es una dictadura y que los países de la región van a buscar una solución para poder apoyar a Venezuela, que al final esas son políticas del exterior que de todas maneras un presidente lo tiene que ver. Y que, obvio, el interlocutor va a ser Maduro, porque, puta, es el huevón que ahorita está al mando en ese país donde hay una dictadura.
Pobres.
Y Perú 21 sacó una portada sensacionalista, totalmente diciendo, Verónica Mendoza reconoce el gobierno de Nicolás Maduro, cosa que ella no dijo. Por ejemplo, eso es mentira.
En efecto.
Pucha, Perú 21 cada vez más caca, ¿no? Está sacando un montón de portadas medias falsonas.
Es la chichi, ¿no?
Es la chichi, sí, es la chichi. Como Willax. Fue la chichi.
La chichi no es precisamente la persona más fidedigna de la prensa nacional, ¿no? No es confiable.
No,
Y se ha convertido... Bueno, lo que ocurre es que la chichi tiene una visión del periodismo bien mercenaria, ¿no?
Sí, pero igual en Perú 21 hay buenos periodistas de política. Yo conozco ahí unos cuantos que son bien bacanes, tienen un punto de vista muy diferente a la chichi. Pero el problema es la editorial, pues, y la portada, pues, que es lo más...
Claro, es lo más...
Te pones en el periodiquero, claro, si te pones a ver en el periodiquero, lo primero que ves es la portada de mierda de Perú 21.
Ahora, también decían que iba a haber control... de la tasa de interés, que se iba a meter al BCR, y nuevamente, leyendo artículos, leyendo entrevistas, Vero ha dicho que está de acuerdo con lo que está haciendo el BCR ahorita, o sea, lo del Reactiva Perú, que dice que lo va a mantener, quizás mejorando algunas cosas, y siempre le preguntan si va a cambiar a quien esté a cargo del BCR. Pero ella, en una entrevista con La República, ha dicho que no lo va a cambiar, pero sí piensa de que debe haber sendos cambios en el BCR. Porque entendamos que en el BCR trabaja más gente. Como por ejemplo está Rafael Rey.
Está.
Ya, por ejemplo, en la entrevista con La República, ella menciona, no, bueno, hay elementos del BCR que sí deberían cambiarse, y el entrevistador le dice... Se está refiriendo a Rafael Rey y ella dice exactamente. O sea, no está hablando de la persona que ahorita está a cargo, sino de la gente que está alrededor, definitivamente. Y bueno, así varias cosas con las cuales nos han metido miedo, pero si uno investiga, de repente no son tan así. Ahora, el plan de gobierno de Juntos por el Perú muy probablemente dista de las cosas que está diciendo actualmente Verónica, pero pucha.
No necesariamente, ¿eh? O sea, el plan de Juntos por el Perú en sí es más un tema social, ¿eh?
Sí, pero por ejemplo, en la parte económica decía algo sobre controlar la tasa de interés, cosa que al final no va a ser tan así como está escrito, lo que ella mencionó.
Sobre todo porque ya lo aprobó el Congreso.
Claro, ¿no? lo que ella mencionó es que la tasa de interés al final se va a regular el tema del interés de los préstamos, siempre y cuando haya una mayor competencia de bancos. Ahorita hay muy pocos bancos en el Perú y ese es un gran problema, y por eso los bancos se aprovechan de la gente. La forma...
Sobre todo el BCP.
Claro, BCP, cagones, toda la vida.
Escucha, el BCP es una basura.
Y una forma de que se mejore esa tasa de interés para el ciudadano es permitir que vengan más bancos, ¿no? Para que haya más competencia. O sea, al final está proponiendo una competencia de mercado. O sea, yo no sé por qué la gente tiene miedo, pero bueno. Ya la gente está diciendo
Es que la gente no lee los planes de gobierno. No, pero pues, acaso es escucharlos y ver cuál es su por carácter.
Por eso digo, es que ¿no? eso es ciertas posiciones no está en el plan de gobierno, por ejemplo. En el plan de gobierno solo dice que van a modificar la tasa. Lo cual sí, pucha, si lo lees a primera vista, sí suena medio alarmante. Pero como ella lo ha expuesto, pues suena mejor. Es que, o sea... Hay que aceptarlo, la izquierda en realidad tiene varios problemas más allá de los fantasmas que se le imputan, ¿no?
Bueno, mi mayor problema, ¿sabes cuál es? Es el hecho de que tiene 3 o 4 entrevistas en toda la campaña, y en las 3 o 4 entrevistas le preguntan, hacen la misma pregunta, ¿no? Oye, Venezuela, oye, Ecuador, oye, Bolivia, pero ella postula la presidencia del Perú, ¿no?
Sí, pues claro.
Ya, y por otro lado es, no tiene entrevistas. O sea, ¿cómo puede aclarar esos puntos si la prensa deliberadamente la ha ignorado durante toda la campaña? Porque, vamos, eso es una orden superior. O sea, han entrevistado hasta a Guzmán, lo han entrevistado más, y Guzmán tiene 1%. Guzmán,
1.8%. No, sí, bueno, claro, bueno es, como te digo, es que últimamente ya la están entrevistando más y ya está.
Porque ya es inevitable.
Ay, porque ya estando, no, ya. Porque no es polémica, pues. No es polémica, no vende, pues. O sea, yo prefiero, si van a entrevistar a alguien, o sea, yo, por ejemplo, yo prefiero ver una entrevista a Keiko, no por sus propuestas, sino porque sé que va a ser polémico, que a Verónica. Porque no va a ser, a Verónica le van a preguntar lo mismo de siempre, ¿no? Y Verónica va a contestar y con su forma dulce y sonrisita, pero a Keiko, que tiene todo un pasado político desde los 18 años, le pueden hacer 1,000,000,000 de preguntas más interesantes.
No se las hacen.
No, pero
entrevistan a Keiko, le preguntan con Keiko.
¿Y cómo justificas que entrevisten a Guzmán?
Ah, porque Guzmán es el nuevo, pues es el nuevo que casi derrota a Keiko en las elecciones anteriores, pero que no salió porque lo sacaron. Y ahora, con lo que pasó, es el que se ha caído.
Pucha.
Pero como era el nuevecito, como el congreso de Guzmán es fuerte, porque lo es.
Pero bajo esa lógica, Verónica hubiera tenido muchísimas más entrevistas, aunque sea preguntándole lo mismo.
Claro, es que ahí son dos cosas. Uno, es que Verónica no vende, pues. Uno, Verónica no vende. Dos, claro, por una cuestión de política no quieren entrevistarlo, ¿no? Pero hay ciertos periodistas que también. Yo creo que es una mezcla de los dos.
Ya, atraco.
Es una mezcla de los dos. Uh-huh. O sea, en Willax jamás la van a entrevistar, nunca jamás de la vida.
Bueno,
¿no?
Sigrid estuvo
pero...
en Willax. Y bueno, se autodestruyó, ¿no? Como es usual en Sigrid. Que es otro problema, claro. de JP, de Juntos por el Perú. Actualmente, o sea, más allá del terruqueo y todos estos temas, a veces los mismos candidatos se autodestruyen.
Es que también la otra cosa es que los candidatos de izquierda no tienen asesores, pues. Es una campaña siempre, la de izquierda si es que son chicos lo de los congresos, siempre son campañas austeras, ¿no? Le han dicho a Verónica de tu campaña millonaria. ¿Qué campaña millonaria? La gente que pone después sus cartelitos en su ventana, ¿no? Entonces no tienen media training. O sea, ese media training tienen que juntarse entre varios para poder pagar su media training. Bueno,
otro tema también es que tienen, o al menos tienen esta imagen de que es muy, muy burgués el discurso de JP y...
Ya, esa imagen es más difícil de disipar.
Claro, ¿no? O sea, son locallos, bueno, barranquinallos. Sí. Y los verolovers, sí, de Twitter no ayudan a romper con esa imagen.
Claro, o sea, es que hay un tema con el... Históricamente la izquierda siempre ha hablado de un discurso, ojo, el discurso tradicional, el paradigma tradicional de la izquierda peruana es conquistar el poder del campo de la ciudad. De hecho, esa frasecita es terrible porque también lo utilizó Sendero.
Sí, pues, justo hizo frase de Sendero.
Bueno. Pero lo arreglamos, pues,
no, del
campo,
pero...
listo.
Ya.
Papa. Yes.
Lo que pasa es que la buena parte del inglés de la izquierda peruana ha tenido ese rollo que venía junto con el tema campesino. Recuerda el MIR, las guerrillas del MIR de los 60, recuerdo Hugo Blanco, recuerda,
claro,
el FOSEP de General Ledesma Izquieta, recuerda la gesta contra la Cerro de Pasco Copper Mining Corporation en los años 60. Entonces, de hecho, eso se convierte, chicos, por favor, que estén escuchando esto, las 5 novelas de Scorza sobre la lucha contra la Cerro de Pasco, si alguna vez las pueden leer, Scorza es nuestro Wagner y está desapareciendo, la gente lo ha dejado leer. Ya, entonces, históricamente, el paradigma de izquierda peruana siempre ha sido campesino.
Sí,
y la izquierda de Verónica es una izquierda urbana. Y bueno, son otros tiempos. ¿Cuál es el porcentaje de gente que vive en las ciudades en el Perú? Mucho más de la mitad.
Claro. O sea, el que gana Lima tiene un buen chance de ganar las elecciones.
No, mi punto no es ese. O sea, que también es cierto. Mi punto es, las necesidades del país son distintas porque las ciudades hoy tienen muchísimo más peso del que tenían antes.
Sí, claro.
Las ciudades, o sea, Lima, como Trujillo, como Arequipa, como Huancayo, como Cusco, como Piura, como Trujillo. ¿Por qué? Porque se concentran a la mayor cantidad de personas. Definitivamente, un movimiento de izquierda en el Perú, evidentemente iba a aparecer uno que tenga una inspiración urbana, que no está descuidando, porque Verónica jamás ha descuidado ni el tema ambiental,
menos mal,
no,
ni el tema campesino, ni el tema, ¿cómo se llama?, de protección a los ecologistas,
a los defensores
ambientales,
ajá,
que es importante, el tema de la trata, de la trata de, ¿cómo se llama?, de blancas en durante la minería ilegal, por ejemplo, que ahí el FREPAP tiene muchas cosas que responder. Ya, porque el FREPAP ha estado, tiene muchos vínculos con minería ilegal.
Hay estudios, creo que por ahí hay uno de la PUC, una tesis.
Sí, yo tengo el libro por acá, así es. Ya, y el tema es este, vamos, pero también está incorporando está incorporando nuevas cuestiones, nuevas preguntas que son importantes y que aparecen primero en las ciudades como preguntas, pero que se expanden a todo el Perú. La cuestión de género, por ejemplo.
Claro.
¿Acaso no hay homosexualidad en el Ande? O sea, en las poblaciones rurales existe y está documentada.
Claro, por eso no hay que pensar que esos son temas que ahorita no es urgente. En realidad, la vaina es mucho más complicada, ¿no? O sea, si tú planeas cambiar un país, mejorarlo, ¿no? Tienes que atacar la mayor cantidad de puntos que te sea posible. Obvio, meter más énfasis, por ejemplo, ahorita meter énfasis en lo que es salud, economía y educación. Pero, por ejemplo, educación arrastra, o mejor dicho, incluye los temas de lo que es equidad de género, derechos LGBT y...
En España, durante el gobierno de Zapatero, hubo un curso que se armó todo un chongo, y es más, la gente del PP, que es algo así como el PPC peruano, o sea, un partido facho, que ahora tiene su versión más facha, que es Vox, logró...
¿Ah? Qué fachazos son los de Vox, ¿qué ves?
Claro, pero los de Vox son básicamente... Fascista. Ojo, que los de Vox son básicamente el PPC también de acá, que felizmente va a desaparecer. Sí. Tenía un curso que se llamaba Educación para la Ciudadanía, que era más ahí, sería como educación cívica en el Perú, pero bien hecho. Y que lo que te enseñaban es vivir en armonía, o sea, vivir como un ciudadano, enseñar al chibolo a ser un ciudadano. O sea, y el problema era que transversalmente los ejes de esa materia eran cosas como respetar a los demás, es decir, importar raza, condición de género, fe religiosa, tipo de espiritualidad, ¿entiendes? O sea, todas esas cosas que hicieron que la derecha española se levantara horriblemente mal. Porque para ellos era, ¿por qué mi hijo va a respetar a un homosexual? ¿Por qué mi hijo va a respetar a alguien que no es católico? ¿Por qué mi hijo va a respetar a alguien que no es blanco?
Horror.
¿Entiendes?
Sí.
Y yo creo que, por ejemplo, en temas de educación, esa es una materia así en la currícula, es algo importante. Y es justamente donde yo creo que todas las demandas de la izquierda se han quedado cortas. Hablan de la educación con enfoque de género, que me parece perfecto, pero no debe quedarse ahí. Debe quedarse en la educación libre de discriminación total. Donde enseñan a las personas, por ejemplo, que la religión no es igual que catolicismo. Porque estás omitiendo la manera de ver la religiosidad dentro de la sierra, en los pueblos, uh-huh, en los pueblos andinos o en la selva. Y es ahí donde se quedan cortos, ¿no? Donde yo siento que se queda corto el plan de Vero. Y a pesar de eso, yo voy a votar por Vero.
Bueno, ya para cerrar este episodio, los que son escuchas antiguos sabrán de que el Langoy tiene una marcada vena de izquierda. Así que si quieren insultar, vayan por favor a la caja de comentarios.
Corazón.
Y a los que recién van llegando, obviamente este episodio no ha sido del todo objetivo, pero hemos tratado de desmentir algunas cosas de la manera más objetiva posible, y que de todas maneras se ha mostrado nuestra vena y afinidad con el espectro más progresista y de izquierda. Y bueno, tampoco se molesten, ¿no? Y si coinciden con nosotros, pues bienvenidos sean. Y si no coinciden, pero les gusta el podcast, pues bienvenidos sean también. O sea, acá estamos todos para tomarnos una chela y todo chill. Así que...
Una cusqueña roja.
Yo también voy a votar por Vero. Entonces...
Pues... Javier nos pidió que digamos que él también va a votar por Vero. Y Daniela creo que también va a votar por Vero.
Y tu Sol.
Y yo también voy a votar por Vero.
Entonces...
Claro, o sea...
La cosa es el Congreso, ese es el problema ahí.
Pucha, a mí me preocupa el Congreso. Yo siento que JP no va a sacar suficientes congresistas.
Bueno, yo estoy mascado todavía porque por el Callao los candidatos son aún menos conocidos que...
Uy, que verdad.
Pero bueno, ahora es que...
Yeah, ¿y sabes qué cosa? Yo siempre he pensado... Y eso lo dejo para como polémica, que ya es tiempo de eliminar esa vaina del estatus de provincia constitucional del Callao. O sea, ya está dentro de la ciudad,
Z, de Lima. Ahora sí, cerremos el programa.
Listo. Ok.
Hablamos.
Hablamos, chao, chao.